buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Dagoberto Martínez Martínez desde La Coloma en Pinar del Río. Dagoberto, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, señorita Magdelivia, muy bien, gracias a Dios, y me imagino que ustedes por allá deben estar bien.
Sí, gracias a Dios estamos mejor, porque yo tuve con una gripe malísima, pero bueno, ahí voy luchando, para arriba.
Y, así mismo es.
Y nada, te agradezco mucho que estés en el programa y también tocando un tema de tanta importancia, porque nos han escrito a través de la mensajería de Facebook del grupo que hay de Alborada Guajira, y un señor que vive en un puerto pesquero, casualmente en Manatí, en la provincia de Las Tunas, y está diciendo la crítica situación que tienen los pescadores cubanos, las embarcaciones, la situación que el sindicato no está respondiendo a las necesidades básicas que tienen ellos. Y quisiera, como sé que vives en un puerto, bueno, pues un poco intercambiar sobre este tema.
Sí, no es Magdelivia, ese señor que que muy oportunamente le escribió sobre estos temas de la pesca, no está lejos de la realidad, está dándole en la cabeza al clavo. No es mentira que las embarcaciones en este puerto pesquero donde yo vivo, acá en La Coloma, algunas tienen muy buenas condiciones, algunas. ¿Cuáles son las enviadas, aquellas embarcaciones de la pesca de la langosta, de la captura de la langosta, que han sido, o que los patrones de esas embarcaciones hayan sido Vanguardia Nacional, que el Estado y la empresa le atribuye un poquito más de atención que al resto de las embarcaciones, pero más del 40 o 50 o 60% de las embarcaciones están en pésimo estado. Ahora casualmente está la veda de la langosta, ya se desde el mes de enero paró la captura de la langosta y los barcos comienzan a entrar en reparación ahora en este mes que entramos ahora de mayo, a principios de mayo. Esperemos que todo el equipamiento para dichas reparaciones, el mantenimiento de esas embarcaciones, esperemos que estén ya en los almacenes, aquí en los establecimientos, cosas que en otros años, en otras temporadas, no ha sido así. Pero realmente, el estado técnico constructivo de las embarcaciones, más del 60%, para no decirte en su totalidad, está en pésimo estado. Y lo bonito de esto, que es como dice el señor que te acaba de escribir de Manatí, que el sindicato, conociendo todo esto, hace caso omiso de esta problemática. Tal parece que a ellos lo que les preocupa, tanto a la administración como al sindicato, es la captura de los productos del mar.
Pero Dago, es que yo a veces me pregunto, ¿qué fue de la flota de pesca? Es increíble, todo eso se perdió. Yo recuerdo, yo busqué mucha información sobre este tema, y yo recuerdo cuando hace muchos años, cuando el régimen cubano compró los 10 atuneros japoneses aquellos, con todo y tripulación, yo recuerdo ese proyecto, como tantos otros del régimen, pero no rebasó, es que fue algo que se quedó, como decimos nosotros, se quedó ahí, pero también hay una realidad. La flota cubana de pesca fue armada por los soviéticos a principios de los años 70 con el fin de restablecer la maltrecha economía cubana tras la década y décadas y décadas de fracaso, y no se resolvía nada. Y por supuesto, como siempre, esperando la benevolencia de otros países, ahí los soviéticos vinieron a sacar la cara. Pero a partir de ese punto, la flota cubana de pesca, recordemos que vivió una época de gran esplendor, llegando a tener más de 90 atuneros rusos de esos, del tipo tropical. Yo no sé si tú recuerdas eso, que vives en una zona...
Magdelivia, eso fue la década del 70 al 80.
Sí.
Pero ¿qué sucede con eso, Magdelivia? Que ahora usted coge y usted coge un carro del último modelo, pero si usted no le pasa la mano constantemente al carro, al motor, al chasis, a la tapicería, a los asientos, a los neumáticos, a toda esa serie de problemáticas, después de presentar con el transcurso de los días el auto se te deteriora al extremo que ya tiene que desecharlo, y eso es lo que ha sucedido aquí.
Es verdad.
Hemos explotado tanto las embarcaciones que, y no le hemos dado el mantenimiento que realmente ellas necesitan, que llegó un momento que se deterioraron, se fueron deteriorando.
Es verdad, es verdad. Yo te digo que este señor, este señor que escribió, él se llama Osvaldo Ávila y vive en Manatí, y él me está diciendo, quiero que sepa que yo me dediqué por años y años a la pesca de altura.
Y una pesca de las más sacrificadas que hay.
Exactamente, exactamente. Pero es que la situación es tan crítica y hay una desatención total para el pescador cubano. Dice, aquí no hay sindicato, aquí no hay nada que respalde el trabajo. Nosotros mismos tenemos que buscarnos la ropa, nosotros tenemos que buscarnos todo. Entonces, dice que en aquellos tiempos la campaña de pesca duraban 6-7 meses sin tocar tierra, razón. Que eran jornadas de 12 horas diarias.
Y hasta más. Hasta más. Yo recuerdo que el difunto padre mío trabajaba en un barco administrativo en la década del 80 y principio del 90. Y yo recuerdo que cuando empezaban las corridas de langosta, él se iba de acá de la casa para la embarcación. Y en la embarcación se la cargaban de botellas de ron, cerveza, carne de puerco, jamón, mortadella, de todos tipos de esas bisuterías, para ir estimulando a los pescadores que pescaran hasta las 10, 11, 12 de la noche, días enteros. Ya todo ese hábito se ha ido perdiendo, Martel Lidia.
Bueno, fíjate que él comenta en su carta que tiene amistades de amigos muy allegados, que a raíz de esa crítica situación de estar tanto tiempo en alta mar, una vez que tocaban tierra padecían de trastornos nerviosos, que todo lo trataban de solucionar con el alcohol, y por eso es que en estos momentos dice que son unos alcohólicos, pero que eran grandes pescadores, unas personas muy serias, muy trabajadoras.
Sí, así mismo es. Y es de reconocer el esfuerzo que hacen los hombres del mar.
Otra cosa que él comenta es que todos estos barcos, al tener ese excesivo trabajo, dice que es increíble cómo sufrían un deterioro total, sufrían frecuentemente averías que eran con reparaciones diferentes, y sin embargo ellos trataban de ir poniéndole parches, pero
porque
que...
disculpa que te interrumpa, Martín Livia, eso es otra cosa que nos ha ido golpeando. Compramos la embarcación a un determinado país, y ya nos divorciamos con ese país y no le compramos el nivel de reparaciones de esa embarcación. Quiere decir que si le compramos un motor por venta, compramos el motor, la embarcación con el motor por venta, y la reparación compramos en otro país, pero que no es por venta, es 3D6 o es Skoda, o es, ¿vale usted sabe qué tipo de motor?
Pero ¿por qué no preocupa? Yo no, es que bueno, claro que entiendo por qué. Al estar todo centralizado, usted se está dando cuenta que ellos después cogen esa embarcación y la hacen pieza. Pero es una cosa que si a tiempo se le coge el daño que tiene, usted puede mantener una... Era la explicación que tú dabas ahorita. Es que no les interesa. Y también algo que por otra parte los soviéticos utilizaban algunos pesqueros en tareas de que no podemos dejar de mencionar, en tareas de espionaje radioelectrónico. No sé si también conociste de todo esto.
Así mismo es. Ya vuelvo y te repito, Martín Livia, a pesar de todo eso, nuestras flotas pesqueras son bastante buenas, porque con el nivel de deterioro que tienen esas embarcaciones, aún se mantienen pescando. Aún Exacto. se mantienen pescando con 20.000 dificultades y aún están ahí.
Yo recuerdo porque esta persona que escribe es de Manatí, él no sabe, le quiero agradecer por su carta a Osvaldo, pero también yo soy de Las Tunas y recuerdo bien a fines más o menos de los años 80 que ante la escasez de piezas y de suministro soviético, el régimen cubano optó por desguazar más de la mitad de toda esa flota su reparación ellos veían que era muy costosa y no se podía permitir esos gastos de mantener la flota así, a hacer la pieza.
E incluso en el año 80, en la década del 80, el gobierno cubano, de toda esa cantidad de embarcaciones que teníamos, le obsequió a México una X cantidad de ferrocemento, que eso fue poste. Yo sí lo
salí. Increíble, pero Dago, vamos a escuchar una música, que sé que Viñoli tiene para nosotros. Inmediatamente estamos de regreso en Alborada, Guajira.
Correcto.
En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, toda es felicidad.
Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira y estamos hablando de la crítica situación que tienen los pescadores en Cuba. Y tú me comentabas algo de los barcos y eso, Dagoberto. Y yo a veces me pongo a analizar, porque también muchos de esos barcos se vendieron a muy buen precio a España, como chatarra para que a veces uno se indigna con estas cosas. Y en uno de estos viajes para transportar chatarra, el viejo buque Guantánamo dio una vuelta de camisol. Esto lo está comentando el mismo señor Osvaldo, que se lo contó su amigo, que hoy está alcohólico, pero dice que fue una realidad. Dice, el buque Guantánamo dio una vuelta de campana y de toda su tripulación se dice que solo sobrevivió un marinero. Oye, para ahí, oye, para esto.
Se da cuenta, una vez más se pone de manifiesto la falta de seriedad que ha tenido el gobierno cubano con relación a los pescadores.
Dago, discúlpame la interrupción tan abrupta, pero dices que las tripulaciones de los barcos, tras el desguace ese que hizo el régimen, fueron rentadas a varios países por una firma que se llama Antares, que no sé ni siquiera ni si existe, que dirigía un capitán que él conocía, que se llamó el capitán de navío Orlando Romay, que posteriormente fue juzgado por corrupción. Dice, no sé ni siquiera si está vivo o no, pero bueno, aquí, como en Cuba, él pone a sí mismo, aquí en Cuba, corrupción, comerse un bistec, bueno, pues no sabemos qué fue lo que pasó.
Bueno, yo recuerdo que hubo un ministro de la pesca de apellido Romay, quizás debe haber sido ese mismo.
Ah, quién sabe. Dice que, y yo te digo a ti, y como esto, miles y miles de testimonios que hay de muchas personas en Cuba, que te das cuenta que de una forma así, sin preocupación, como no le interesa, un proyecto que costó millones de dólares y que, contrario a otros, que de nada sirvieron al menos durante poco o más de una década, por lo menos trajo comida a la mesa de tantos cubanos y le ingresó dinero a muchas familias de pescadores. ¿Qué es lo que no sé? Es la despreocupación tan grande de que los pescadores tengan un buen salario, no haya necesidad. Usted quiere una pescadería y comerse y comprarse el pescado que usted quiera, pues por supuesto.
Eso nada más se ve en las películas. Una pescadería especializada de productos del mar, aquí tenemos dos. Aquí dentro de la comunidad tenemos dos. ¿Pero qué es lo que te venden? Pasta de croqueta, pasta de hamburguesa. Es lo único que te venden. Y el resto de los productos que se obtienen de las pescas estas, ¿a dónde van a parar más de Libia? ¿Por qué el pueblo no tiene acceso a esos productos? ¿Por qué tenemos que consumir el rechazo de esos productos? Que me imagino yo que sean de pescado que cogen de agua dulce, porque el pescado de agua salada que se está produciendo, que se está capturando en estos momentos en este puerto pesquero, sale de la coloma intacto como lo sacan de la mar. Lo montan en una rastra de frigorífico y va para Ciudad de La Habana, para centros turísticos o para el extranjero, pienso yo, porque aquí mi Pinar del Río no se ve.
Yo te digo que sí siento un profundo respeto y admiración, lo siento muchísimo por los marinos de las flotas pesqueras cubanas y sobre todo por los que están en la pesca esta de altura, que es donde estos hombres tienen que estar por meses a bordo de buques pequeños, por grandes que sean, y solo teniendo como horizonte el mar y el cielo, además de intensas jornadas de trabajo, y que al final terminen en una situación así. La verdad que es muy triste, pero
es muy
triste.
Crítica la situación esa. Y a eso le vamos, si se le pudiera sumar más de Libia, que cuando llegan de esa cantidad de días pesca, que llegan a tierra, a puerto, tienen que enredarse con el otro fenómeno que es la vivienda, por ejemplo, en su casa, que es otro de los temas más críticos que tienen los pescadores actualmente en esta comunidad, que la mayoría, no todos, pero la mayoría, vive en condiciones insolubles. Aquí, en este puerto pesquero, gran parte de las viviendas son afectadas por el ciclón Lili y Isidore, y aún no se han reparado de Lili e Isidore.
Es que la política del régimen hacia todos los sectores, ahora porque estamos hablando del sector de la pesca, la falta de profesionalidad y de eficiencia de los que dirigen esta actividad, es algo que tú te pones a analizar y tú te pones a decir, pero caballero, ¿por qué? ¿Por qué si es un país rodeado de mar? Nosotros pudiéramos, vaya, era que estuviéramos lo que nosotros quisiéramos del mar.
Así mismo, por eso quise hacer imposible, Mater Libia. No quiero entrar en especulaciones, pero déjeme decirte que uno de los ministerios que más aporta en estos momentos, después del turismo, al país, es la pesca.
Claro.
Y no se ve ese aporte, la comunidad no lo ve. No lo está viendo porque se nota en las viviendas, se nota en las vías de acceso, se nota en los demás centros institucionales de este poblado, se nota en un círculo infantil que hace más de 10 meses que lo entraron, el único círculo infantil que hay donde van a estudiar los niños de las trabajadoras de esa empresa pesquera, y hace más de 10 meses que está parado por reparación y aún no lo han terminado, y con posibilidad de que no lo termine lo que queda de año, cuando son reparaciones menores. Se nota la falta de esa liquidez, de ese dinero que produce esta empresa pesquera en las viviendas de los pescadores. Se nota que la falta de liquidez en el único cine que hay en La Coloma, que el gobierno y la Dirección de Cultura lo dejaron destruir. Se nota en la playa, la única playa del municipio cabecera Pinar del Río, que tiene el municipio cabecera Pinar del Río, que es aquí la playa de Las Canas, que está destruida por completo.
Claro, es imposible, porque tú te pones a analizar y buscas y tratas de buscarle una solución y otra solución, y no la ves por ninguna parte. Otra cosa que él decía es la situación que están enfrentando con los sindicatos. Caballero, el sindicato es para respaldar al trabajador, no al régimen, régimen.
Eso es un tema que ha sido muy en muy buena hora tocado por el periódico Trabajador, que muy bien ha venido ese tema, porque incluso el periódico Trabajador está denunciando casos de sindicatos que han aplicado sistemas y formas de pago que han hecho maravillas sin consultar con la masa de trabajadores. Entonces, cuando le preguntan a la administración por qué es que está pasando esto, por qué ustedes están realizando este determinado problema, dice, no, ya nosotros consultamos con el sindicato. Sí, pero el sindicato no consultó con la masa obrera.
Es que se ve, se refleja la ligereza y la irresponsabilidad con la que han tratado todos los asuntos relacionados con la economía y con el desarrollo también, que todo esto junto ha provocado una debacle tan lamentable en que el régimen, que es el que existe en Cuba, ha convertido el país en eso. Ese régimen ha convertido el país en eso, en un desastre porque...
A mí me contaba un trabajador de acá, de la empresa pesquera, de la industria, del área de industria donde se procesa los productos del mar. Yo en el mes pasado estuve trabajando el mes entero de 3 de la mañana a 9 de la noche, constantemente, día por día, y los trabajadores de la oficina que trabajan 8 horas de trabajo, que llegan a las 8 de la mañana y se van a las 4 o 5 de la tarde, o que se pasan el día caminando dentro de la empresa, mirando a ver qué es lo que se pueden llevar, qué es lo que pueden hacer, un negocio o algo para poder subsistir después, van a cobrar 2 y 3 veces más de lo que voy a cobrar yo en un mes. Pero fulano, y hablaste con la sección sindical, le pregunto yo, sí, la hago, hablé con el sindicato, pero dice que no tiene nada que ver con eso, que esos son los sistemas y formas de pago empleado. Imagínese tú, Dago. Entonces, ¿y para qué estoy trabajando, Dago? Y es verdad, Martín Lidia, ¿para qué están trabajando? Rompiéndose el lomo, más de 10 horas de trabajo diaria, de sol a sol, y lo que cuando van a llevarse el salario para su casa, los 4 pesos se van a llevar para su casa, no les da ni para hacer una comida acorde con los estándares establecidos para un ser humano.
Bueno, así es que llegamos al final. ¿Qué fue de la flota de pesca? ¿Qué fue? No, vaya, no, es que no es nada, no hay nada. Pero bueno, de verdad, te agradezco muchísimo, Dagoberto, por tu testimonio. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad.